¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contar Películas, este podcast que hacemos para tratar de despertar ciertas inquietudes sobre las películas que tenemos en la plataforma Contar. Mi nombre es Guillermo Hernández.
Mío es Martiniano Cardoso.
Y estamos acá para hablar de Cartero, Martiniano. Una película de Emiliano Serra. Se desarrolla en los 90, difíciles, cuando aparecían las privatizaciones, cuando las cosas se ponían complicadas, y el protagonista es un chico muy joven. Hernán Sosa es el nombre del personaje, Tomás Raimondi el nombre del actor, alguien que llega recomendado a trabajar al correo, y ahí empiezan todas las aventuras que vamos a ver a lo largo de la película.
A mí lo que destaco de interesante es que ya desde el minuto cero te mete en la época, digamos. Ya con dos charlas te metió en la época. Habla del CBC, de algo que no existía antes, con su superior, con el que va superior. Cuenta que el tren no pasa más en su pueblo, ¿viste? Y vamos descubriendo quién es él, este chico que llega de un pueblo donde, paga redundancia, el tren no pasa más, y empieza a comprender, de la mano de un viejo sindicalista con todas las manias, cómo es el oficio de cartero, ¿no?
Totalmente. Pensemos que en los 90, cuando recién empezaba las privatizaciones de las empresas en Argentina, era el famoso tren que para, tren que no funciona más, y todo este tipo de cosas que lo vivimos ahora a la distancia, pero que en aquel momento fueron profundamente dolorosas. Era muy difícil encontrar el camino y encontrar el trabajo. De alguna forma, perdóname que me ponga autorreferencial, Martiniano, me sentí muy Hernán Sosa, pensando en los comienzos laborales míos, que también venía de un pueblo, de San Pedro, de la provincia de Buenos Aires, y a los 19 años, mi primer trabajo fue de cadete en un bufete de abogados muy prestigioso. Y cuando veía la película, me sentía tan Hernán Sosa, porque digo, era porque yo siento que este chico, al entrar a trabajar como cartero y le dan un recorrido, me acuerdo, la calle Tucumán de ida y la Valle de vuelta. Esto es buenísimo, porque son secretos que vas descubriendo de cómo funcionan los carteros. Vos tenés que ir desde Tucumán al 0, al 2000, y después bajar por Viamonte. Ese era tu recorrido. Bueno, también sentía que es el comienzo de la oportunidad y tiene la incertidumbre que no sabes hasta dónde vas a llegar. Estoy hablando yo a los 19, a la edad que tiene Hernán Sosa, empezando de cadete en un estudio de abogados, sin la más pálida idea hacia dónde vas a llegar. Por eso digo que, de alguna forma, cuando veía esto, sentía y que por ahí no lo veía como un chico con ambiciones al protagonista de la película, sino que lo veía como alguien que empezás, ¿no? Este es mi trabajo. Y después, no sé si te vas a quedar ahí o vas a tener 452 trabajos más, ¿no? Pero un poco veía en la piel de Hernán Sosa todos estos sentimientos que te estoy transmitiendo.
A mí hay algo que me gusta del director, que es que voy a ponerte en primer plano a él y en segundo plano lo que está sucediendo en el contexto, ¿no? Digamos, o sea, no me parece inocente el primer plano sobre él todo el tiempo, o el plano corto, y la adrenalina de la cámara en mano en cuando él va haciendo su recorrida de cartero, digamos, ¿no? Cuando va haciendo la recorrida de cartero, y cosas que me parecen como muy divertidas. Y hay algo que también que es como, hay pocas películas que se han animado a hablar de los 90, porque es como una etapa que nosotros no queremos recordar, que no queremos revisionar, y hay pocas películas que se han animado a hablar de los 90, y encontrar una vuelta de tuerca a los 90 es difícil también, ¿no?
Sí, totalmente. Pensaba en eso, estaba haciendo memoria cuando repasé el film y no encontraba una gran cantidad de películas, sino más que nada documentales, que bastante críticos sobre esos años, pero películas que reflejaran de esta forma no hay muchas. Y es cierto lo que decís de cómo la cámara, una cámara muy cómplice, acompaña a Hernán Sosa en todo su reparto de cartas por la calle. Este reparto que vas, que tiene una. Es buenísimo porque le enseña cómo tirar el sobre por abajo de la puerta. ¿Viste? Que vos decís, es una pelotudez, pero no es una pelotudez. Tiene una magia. Tenés que aprender cómo soltarlo y todas cosas tan, tan mínimas. El comienzo de la película tiene a un secundario que me parece que es maravilloso, que es Germán da Silva haciendo de Sánchez, que es este tipo que es como el líder ahí del correo, es quien lo apaña, quien le explica a los yeites. Y entre esos yeites está, que esto es como un mito popular, que es el tema de cómo te afanaban la guita que venían las cartas. Porque vos, cuando mandabas guita, lo mandabas en carta certificada, no sé qué. Entonces, el tipo, cuando lo recibe Hernán Sosa, le dice, bueno, acá van los casilleros, vos distribuís las cartas por calle, todo, qué sé yo. Y dice, y todas las que son tal y tal cartas, me las das a mí. Y el tipo este lo que hacía con esas cartas era mirarla a la luz y decía, acá hay dólares, ¿viste? Y se quedaba con toda esa guita, ¿no? Que es una cosa que todos sospechábamos que pasaba, pero que está buenísimo.
Y además me gusta también el cosas que el tipo aprovechó, que el director aprovechó, de como que el Correo Central no ha cambiado mucho. Entonces, digamos, ves como un modelo aprovecha como esta cosa como también que venía de también de cierta aire de burocracia constante, digamos, de como una suerte de Kremlin en caída, ¿viste? Es como la sí. Caída de la Unión Soviética, pero que nunca termina de caer. Eso significa la oficina, digamos, contra este modelo nuevo, precarizador laboral, en un momento dice, te pagan la mitad en ticket canasta, ¿te acordás de los ticket canasta? Estas cosas sí, me parecen geniales.
Qué buenísimo. Sí, 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 te pago la mitad del sueldo en efectivo y la mitad con tickets canasta, qué buenísimo.
Y todos estos pibes, o sea, que como el personaje de Tomás Raimondi, que quieren laburar, que vienen como, bueno, como por ejemplo, como vos venías, digamos, con ganas de hacer cosas, de comenzar en la gran urbe, y empiezan como a lentamente arranca como una desilusión para mí, que es la desilusión de la sociedad argentina, digamos, me parece a mí.
Sí, yo coincido. Era una Argentina que se estaba transformando profundamente en otra cosa. Era una época donde las calles estaban llenas de manifestaciones por despidos. Los trabajos, en algún punto, de todos estos empleados eran una especie de agonía, porque llegaba la empresa privada, llegaban los pendejos de traje, porque es así, está mostrado en la película, ¿no? Llegaba un pendejo de 20 y pico de años de traje a ser el nuevo jefe de tipos que hacía mucho que estaban ahí, y estaba esta sensación de agonía constante en los trabajadores, porque más allá de que tenían sus oscuridades, como te digo, que se afanaban la guita, que cuando veían que un sobre tenía guita, se la afanaban, o que, digamos, tenían sus yeites que no estaban del todo claros y no eran legales, digamos, pero también atrás de todo eso había un montón de trabajadores. Inclusive hay un momento en la película como el más despiadado y cruel, que de llegar a un suicidio frente a un despido, ¿no? Entonces, era una Argentina que no sabíamos a dónde iba a terminar.
Algo que solió pasar bastante, digamos, de gente que despedida o rajada sin aviso, no le encontraba vuelta a su vida, porque por ahí había laburado 30 años en un lugar y no le encontraba la vuelta a su vida. Había creado su rutina de a partir de eso.
Porque era una época en donde vos entrabas de cadete al banco y terminabas de gerente. Vos, era un momento donde vos hacías carrera, se llamaba hago carrera adentro de la empresa. O sea, vos entrabas del escalafón más bajo y si te iba bien y más o menos eras medianamente eficiente, tenías una carrera. Hoy es impensable. O sea, andá a decirle a un pibe de 18, 19, 20 años, vas a estar toda tu vida en una empresa. Te caga patadas, digamos. No se la banca ni 5 minutos, o sea. Había una mentalidad que está totalmente diferente, que es esto que yo te decía de Hernán Sosa y que de alguna forma yo sentía que había vivido. Yo entré a trabajar en un estudio jurídico, donde había abogados muy grandes. Uno de ellos llegó a ser estar en la Corte Suprema, ser integrante de la Corte Suprema. Entonces, digo, yo trabajaba con todos esos tipos, pero yo no, ahí no había una carrera, porque yo no estudiaba Derecho, a mí no me importaba. Yo sabía que era mi primer trabajo, no sabía qué vendría después. Pero cuando vos entrabas a una empresa, a una institución como el Correo, podías ascender. O sea, entrabas de abajo y ibas ascendiendo con los años. Eso significaba más guita, más beneficio, menos laburo, más tranquilidad, mandar a la gente, todo. Pero en ese momento de Argentina, en los 90, todo esto se estaba transformando en otra cosa. La gente estaba empezando a darse cuenta que era posible que, por más que tuvieras 30 años, te iban a pegar una patada en el traste y te ibas a quedar en la calle. Entonces había una agonía. La película destila agonía.
Sí. Y hay algo que también me gusta que remarcás, que para mí es interesante, es que este personaje de Germán da Silva, el sindicalista, que él lo quiere formar, es ambiguo, porque tiene situaciones de corrupción, pero a la vez protege a los suyos, digamos. No, no es un personaje ni blanco ni negro, digamos. Me gusta la ambigüedad del tipo, digamos, de los rasgos humanos de proteger a los suyos, de cierta conciencia sindical, pero a la vez, bueno, hace su... digamos, no podés ni quererlo ni odiarlo completamente, digamos. Me gusta esa formación en un personaje, ¿no?
Cuando entra Hernán Sosa a trabajar al Correo y Sánchez, que es quien lo recibe, que decías el personaje que hace Germán da Silva, hay algo de inocencia en este Hernán Sosa que al lado de Sánchez se le empieza a ir. Sánchez es quien le empieza a marcar las diferentes cosas que tiene que hacer, lo que se puede, lo que no se puede, esto es por acá, vas allá. Inclusive hay momentos en donde, sin que nosotros entendamos bien por qué, o la película no está muy contado, pero Sánchez tiene que ir a llevar Correo a un restaurante chino y no se lo puede dar a ningún chino. Se lo tiene que dar a un empleado que está ahí, pero dice, pero ojo, ojo, nunca se lo des a un chino. Todo el correo, todos los sobres que vengan, se los das a él, ¿no? Al empleado. Entonces digo, está lleno de secretos. También hay una misteriosa mujer, señorita, soltera, Eda Bustamante, a quien le tiene que subir las cartas y llevársela a la puerta. Y ella siempre te da una buena propina. Andás a ver qué le lleva, ¿viste? Que está todo lleno de cosas tan raras. Pero todas estas cosas raras es el universo que le marca Sánchez a este pibe que empieza, como te digo, virginal de alguna forma, y termina siendo casi un Sánchez, digamos, no sin llegar a serlo, pero termina siendo, teniendo algo más de Sánchez que de él mismo cuando empezó.
No, y además las puertas, ¿no? Que se cierran y se abren, ¿no? Eda Bustamante, digamos, los secretos que hay, que no sabemos también, que está lleno de secretos. Los personajes que reciben las cartas también están llenos de secretos. Y la escena de Eda Bustamante es, pasa a saber uno qué hay ahí, quién es, qué hay, no importa, quién es el tipo que le al que le da los sobres Tomás Raimondi, digamos. La escena de Palacios cuando se entera que lo despiden, digamos, que es uno de los puntos altos de la película, para mí, con un remate genial, como, bueno, firma vos, y el pibe, el cartero, se queda como, bueno, ¿qué le voy a hacer? Pongo el gancho, ¿viste? O sea...
Sí, eso era como parte de una changa, ¿viste? Que le ofrecía, como decía, bueno, tenemos para que repartas, esto también tiene que ver con la Argentina. Hernán quería como ganar un poco más de guita y entonces le ofrecen repartir telegramas de despido. Entonces esta situación en donde empieza a llevar los telegramas de despido es muy cruel también. Por eso ahí es donde mencionás la aparición de Germán Palacios, uno de los despedidos, sí. Quizás una escena de las más divertidas y también más trágicas de la película.
Sí. Y hay, hablando de escena divertida, la escena donde que también que es un clásico que marca una época, es la escena de cuando la gente mandaba cartas a los programas de televisión y los ves a los muchachos diciendo diferentes marcas, Arcor, la puta que te parió, tal, la concha de tu madre. Esa escena de los cuatro tipos tirando las cartas a, podría ser Hola Susana, un programa de Tinelli, es una marca de los 90, esa es una marca de los 90 clarísima.
Totalmente, era enviar cartas a los programas de televisión. Imagínense, con las necesidades que había en el pueblo, por ahí era un millón más de cartas. La escena esta que cuenta Martiniano tiene que ver con los tipos reenojados, porque hay un millón más de cartas que tienen que separar, y eran todas de Arcor, de marcas de los programas. Sí, la verdad que están, hay momentos de humor muy buenos.
No, es genial. Y hay una... Hay algo también como muy lindo, que es cuando él se siente ya medio vencido. Vamos a... Hay algo que a mí me gustaría que hubiese explotado más, que es la relación de esta chica que llega al pueblo, que llega, que es su compañera, de la que estuvo siempre enamorado. Una chica del mismo pueblo de él, que corre con otra suerte, que podría trabajar en un bufete de abogados como el que trabajaste vos, Guillermo. En el cual tiene al lado a un tipo mucho más como de esos nuevos ejecutivos de los que habremos conocido en los 90, que con la que él, de la que él estuvo siempre enamorado, eso lo sabemos desde un principio, y la relación con el cine, ¿no? Con este cine al cual él va, que esta señora, al cual le deja cartas también, que es parte de ese recorrido Tucumán, La Valle, que decís, que contás vos, que es el cine, a él le sirve para mí, sobre todo en una escena mítica de Soñar, Soñar, de Fabio, para darse fuerza, digamos, ¿no? Para decir, la ilusión, el escape, el cine como en los 90, funcionando como una válvula de escape, digamos, que es que en el fondo, cuando estás mal, más allá del contexto, es esa válvula de escape e ilusión el cine, me parece, digamos, ¿no? Cine dentro del cine.
Sí, así lo veo, y pensaba también en que este Hernán Sosa, este joven protagonista, que pareciera no tener padres, porque no aparecen, sí aparece la abuela en su pueblo, y que ese amor que conoció de muy chiquitito, de 7, 8 años, esos primeros amores, volver a encontrarse con esa chica en la capital y no atreverse, porque ella ni lo reconoce, o sea, ella no tiene la menor idea quién es, él claramente apenas la ve, ya sabe quién es ella y empieza como a stalkearla, hoy digamos, la empieza a seguir a todos lados, y ese seguirla a ella por un interés amoroso le cuesta muchísimo, porque mucha gente entiende que hay algo más ahí atrás de todo eso, ¿no? Así que estaba bueno la aparición de un interés amoroso en este protagonista, más allá de todas las otras vivencias, de todo lo que está pasando durante toda la película. La aparición de este interés amoroso le da cierta calidez y un tono interesante también al film.
Y cuando él va sin ninguna él va a buscar a la chica, ¿no? A este estudio de, que creo que es un estudio de abogados, así muy, muy como de, además de tramoya, raro, oscuro. Sí. De un lado están los que quedaron de es muy de los 90. A mí me parece que hay algo que por ahí sobreinterpreto, ¿no? Pero la puerta divide los que quedaron de un lado y los que quedaron del otro, digamos, en el sentido económico, social. Tomás está de un lado del mostrador y el pibe y la chica que él aman están del otro lado, del que él ansía, digamos. Y tampoco es como decírtelo, el pibe lo que ansía es una mejor vida, tampoco es un, viste, no es una fama, fortuna y cosas, es un amor y poder vivir mejor, digamos, y quedó del otro lado, que es algo que quedó mucha gente, casi la mitad de la población después de la Argentina que explotó, digamos, ¿no?
Sí, inclusive sin develar ya el final directamente, a pesar de que somos un manojo de spoilers vivos, sí. Pero bueno, de esto se trata este podcast, ¿no? De que primero sí. Vean la película y después nos escuchen. Quizás el próximo podcast deberíamos decirlo al principio, porque lo estamos diciendo sobre el final y estamos, me parece, pero bueno, sobre el final de la película. Y disculpen, creo que ahí aparece como para mí el verdadero lugar que tiene este interés amoroso de Hernán Sosa, porque yo no sé si ella está involucrada en este supuesto estudio de abogados medio trucho, o si simplemente es una una joven tan inocente como él, porque tiene la misma edad, que tiene la suerte de encontrar un trabajo en Buenos Aires, y que capaz que con una inocencia feroz, porque sobre el final la cara de ella tiene que ver con la sorpresa de la inocencia, no por un suceso que pasa, o sea, al final de la película hay un reencuentro entre ellos dos, en una situación desafortunada, en donde la cara de ella, la mirada de ella, la actitud de ella, para mí es de inocencia. O sea, para mí el director la libera de cualquier pecado y culpa.
Coincido completamente. Y hay algo, primero, haciendo un pequeño recap, las tres películas que hicimos hasta ahora son películas de época. No sé si te diste cuenta, ¿no? Y cada una tiene su particular. Y ahora, hay algo para mí entre La Larga Noche y esta película, que es casual, que el final es abierto. Que el final es abierto. A mí me gusta mucho el final de esta película. Me gusta mucho porque recupera cierta inocencia que perdió el personaje a lo largo de ese camino, ¿no? Digamos. O sea, cuando vos esperás que él esperás un off. De la carta, que ya lo viste preparando el off, aparece un corto, pequeño cortito, de cuando se conocieron por primera vez. Y es como que te deja, para mí, a mí me dejó como bien, digamos, o sea, como diciendo, bueno, hay una salida, y por más que parezca trillada y tonta, digamos, el amor es como la salida, digamos, la inocencia es la salida de ese infierno que significaba ese momento en la Argentina. No sé cómo lo ves vos, querido Guillermo.
No, totalmente. Para mí tiene un final reconfortante. La Argentina se sigue desintegrando. La Argentina de esos 90 se sigue desintegrando alrededor de ellos. Pero creo que hay algo que la lleva a ella a reconocer quién es él. Y me parece que hay algo que empieza ahí también. Por eso tiene esta sensación... No todo está mal acá en esta película. No todo está mal. Hay mucho que está mal, pero no todo está mal. Hay una salida, hay una salvación, hay una posibilidad. Y esa posibilidad, paradójicamente, es algo que más o menos algunos lo llevamos como un lema. Esa posibilidad, esa salida, está en los afectos, en el cariño, en las emociones. En las emociones buenas, ¿no? Así que... Sí, coincido en que hay algo bueno ahí. Si te parece, Martiniano, nos vamos despidiendo, recordándole a la gente que acabamos de hablar de Cartero, una película de Emiliano Serra, que la pueden encontrar en la plataforma Contar para verla y disfrutarla de forma gratuita. Esto se llama Contar Películas y seguramente la semana que viene tendremos alguna película nueva que vamos a deschavar. Y prometemos, esto casi con seguridad, decirles que está lleno de spoilers al principio. Así no llegan hasta acá y dicen, estos me he cortado toda la película. Bueno, de eso se trata, de contar toda la película. Lo hicimos Martiniano Cardoso y Guillermo Hernández y muchísimas gracias por todo. Chao, Martiniano.
Chao, Guillermo, nos vemos la semana que viene.